Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí de nuevo en un flash, como todos los viernes de 4 a 5, excepto el siguiente. El siguiente nos lo vamos a tomar de vacaciones. Pero bueno, siempre sabéis que aquí en Radio Buñol, este es el horario del cine y de las series. Y con esta gente tan bonita que tengo a mi lado, porque hoy otra vez hemos venido el trío Calavera. Hoy estamos aquí en la mesa, Álvaro, Trencis.
Buenas.
Y Adrián.
Muy buenas.
Y tenemos un cóctel muy interesante, muy variado. Y bueno, no sé, dinos, Adrián, por ejemplo, ¿qué nos vas a traer hoy?
Yo voy a volver a las series, que ya llevo mucho tiempo sin traer una nueva. Y voy a hablar de Alice in Borderland.
Buena serie, buena serie. tengo ganas de comentarla. Ya lo dijimos en el anterior programa que íbamos a hablar de ella, así que os ha dado tiempo para verla, para poder hacer un poquito igual, comentar alguna cosa igual con spoilers, no lo sabemos. Y bueno, Trentis, ¿tú qué nos traes hoy?
Yo hoy os traigo Guns Akimbo, la última película de Daniel Radcliffe, que es ya de hace un par de años, y bueno, la comentaremos un poquito.
Una película muy muy extraña, ya solo viendo el cartel, el que no había visto. Ahora tiene tiempo para poner Guns Akimbo en internet para que veáis solo el cartel, ¿vale? Para que veáis el del palo que es esta película.
Y pues seguramente, ya, perdón de corte, ya habrán visto la imagen porque fue meme hace años.
¿Ah, sí?
Sí, filtraron uno de los momentos más característicos de la película, que sale con una bata, zapatillas por casa y algo en las manos, para no desvelar.
Bueno, lo vamos a desvelar en breve, pero se lo dejaremos a Trentis. Pues sí, es una película muy extraña, pero es de los proyectos así también más... No sé si llamarlos indie, pero son proyectos que no son comerciales o no que un actor coherente en la cresta de la ola cogería, pero Daniel Radcliffe lo está haciendo también para desmarcarse un poquito ya de Harry Potter, dejarlo atrás. Y la verdad es que muchas veces le sale bien, así que ahora comentaremos si este ha sido o no el caso. También tenemos en este programa... una película de animación que ya podéis ver en Netflix que se llama Los Mitchells contra las máquinas. Solo puedo decir, adelantando lo último que vamos a hablar, que es de lo mejor que he visto este año.
Segundo.
Dicho esto, ahora sí, vamos a pasar con... espérate. Antes de deciros que podéis comentar a través de las redes sociales con el hashtag en #NUNFLASH83. Estaremos leyendo, a ver que si habéis visto alguna de estas películas o series que vamos a recomendar. Y sobre todo, de alguna noticia que traigo bastante, bastante interesante. Ahora veréis. Y como no podía ser de otra forma en este programa, no podíamos empezar de otra manera las noticias sin hablar de Bob Esponja. Parece un mítico en esta sección de noticias. Ya no, Trentis ya en un programa ya nos trajo la última película de Bob Esponja.
Este mismo año, de hecho.
Este mismo año
y
también.
Y esto no lo sabéis, pero las esponjillas del micrófono son amarillas.
también. Así que, bueno, si alguien nos tiene que patrocinar el programa, será el bueno de Bob. Tenemos noticias porque uno de los personajes más querido de Bob Esponja, como es Arenita, va a tener su propia película. Tendrá pues la misma lógica que las anteriores, o sea, poca o ninguna, ¿vale? También las producciones de Nickelodeon, pero a lo que me refería realmente es que contará, será una mezcla de animación con personajes de acción real, ¿vale? Como las últimas dos, tres películas que hemos visto de Bob Esponja. También tenemos cosas interesantes respecto a los Addams, porque no sé si lo sabíais, pero Tim Burton iba a hacer una serie de los Addams y es centrada en el personaje de Miércoles, ¿vale? Pues estas últimas noticias es que ya sabemos quién va a protagonizar, quién va a ser Miércoles en esta nueva adaptación, y será Jenna Ortega, que igual dicho así no lo sabéis, pero es una de las actrices de Joe, que también lo podéis ver. En, en Netflix, creo que es una serie, You. Pues eso es una de las protagonistas, pues va a ser prota ahora en esta adaptación, que siempre mola que los Adams vaya de mano de Tim Burton, no sé, pega mucho, ¿no?
Sí.
Se estrenará en Netflix y tendrá 8 episodios, ¿vale? Es las últimas noticias que tenemos sobre esto. También estamos de reuniones de amigos porque también Friends...
Una pregunta respecto a la noticia de antes. ¿Johnny Depp ya se sabe qué papel va a hacer?
aún no. Igual hace
de
yo que sé.
De hecho va a hacer todos los personajes masculinos.
Y parte de los femeninos.
Como la película está también de Nicolas Cage, que interpreta a Nicolas Cage, que no sé qué, pues lo mismo este con Tim Burton. Bueno, pues Friends, la reunión de esta mítica sitcom, después de 17 años se vuelven a reunir y ya sabemos que por lo menos va a tener cabida en España, porque no sabíamos que lo iba a retransmitir HBO Max, que aquí aún no está, pero obviamente pues aquí lo va a emitir HBO, ¿vale? Ya tenemos fecha, 27 de mayo, así que la semana que viene ya podemos ver esta reunión, y donde los protagonistas, pues no es, lo que hay que decir es que no es un capítulo al uso, es tal cual como estamos nosotros tres sentados, pero ellos seis hablando de los mismos escenarios, y supongo que de todo su paso por la serie. Habrán también muchas celebridades y extras y demás, pero bueno, que no es un capítulo para aquellos que, y mejor que lo dejen así, que dejen de estar, y en la reunión, que la gente sí que tenía muchas ganas de ver qué pasa con ellos, así ves cómo ha pasado los años por alguno de ellos. Y bueno, pues lo tenemos el 27 de mayo, vale. Malas noticias, o se acaba Brooklyn Nine-Nine, ya última temporada, que se estrenará el 12 de agosto, vale, así que esa es la fecha para marcar en el calendario, porque ya se nos acaba esta otra sitcom. Hoy, por ejemplo, en cines, para que lo sepáis, se estrena la, no sé si llamarlo reboot, no sé cómo llamarlo, pero una nueva entrega de Saw, ¿vale? Que se llama Espiral, protagonizada por Chris Rock,
vaya.
Y Samuel L. Jackson.
Wow,
vaya,
la película se llama Espiral, creo que, y el subtítulo es como del libro de Saw o algo así, ¿vale? Mm. Ya veremos qué relación tiene en conjunto con toda la saga. También tenemos disponible en Netflix la última película hoy de Zack Snyder, ¿vale? Army of the Dead,
sí.
¿Vale? La película de zombies super colorida, seguro he visto ya el tráiler. Protagonista es Dave Bautista, aquí conocido como David
La Bomba Batista.
Que tú ya lo has visto, pero en cines, ¿no? Es que sí, que hubo una semana previa que la pusieron en cines antes de ponerlo en Netflix. ¿Te ha gustado? Aprovechamos.
Sí.
Está entretenida, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, pues...
Ya debatiremos cuando la puedes ver.
La podremos traer seguramente otro día. Y por último, pues la he dejado también al final. Digo, pues mira, empiezo con Bob Esponja y acabo con Pasión de Gavilanes, que vuelve... una segunda temporada, pues 18 años después, un año más que Friends incluso. Así que nada, este es todo el cóctel que tenemos.
Bueno, yo al final solo diré una noticia más.
¿Te quita una?
Me la he quitado yo,
vale.
Innecesaria. Que han ascendido a Dave Filoni, que es el que ideó Clone Wars, también está con el Mandaloriano y demás, ahora es el responsable ejecutivo de Lucasfilm.
Uh-huh.
O algo así. No sé el cargo exacto, pero vamos, que se va a encargar de todo lo visual, seguro, de Lucasfilm.
Va a tener mucho más peso en todos los proyectos, ya sean de animación o no, que haga la compañía, que hagan de Star Wars. Entonces, bueno, pues es una buena noticia porque él ha creado ese universo de Clone Wars y demás que pues ha gustado mucho a los fans. Y de hecho se ha visto luego pues alguno de sus personajes traspasados a a otras series, como pasó en Mandalorian, ¿no? Pues nada, una buena noticia, creo yo. Para lo que no está claro, no está claro, me refiero, lo de Star Wars es guay, creo que es una buena noticia para la saga en conjunto. Lo que no mola es lo que está pasando en Warner, que no sé si no lo sabéis, pero bueno, hay compras de compras, no sé cómo va esto. No sé si es ATS, no sé cómo se llama.
AT&T, que es la que compró Warner hace ya unos años.
¿Y qué ha pasado? ¿Que ha comprado otro?
Están hablando de comprar más.
Bueno, el caso
y
es
después
que...
después Amazon también está intentando comprar otra por 9 millones o algo así.
Algo así. En caso compras y compras dentro de los estudios, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que al final el CEO, el que manda en los proyectos, por ejemplo, de DC, se lo van a ventilar, porque sí. Ahora han puesto a otro debido a la compra y demás. Entonces, pues ya veremos, está todo en el aire, pero bueno, como suele pasar con DC, es lo que hay, hasta que no se estabilice eso. Y eso que vienen proyectos muy muy interesantes. Y por cierto, que tengo ganas de ver The Flash con... ¿cómo se llama? Con Maribel Verdú de Madre de Flash. Me apetece un montón. Pero bueno, todo esto...
Y no suicidan nada, el 30 de julio.
El Escuadrón Suicida no queda nada. El Escuadrón Suicida por lo menos ya está grabada, ya sabemos que va a tirar para adelante. Está grabándose Black Adam, está grabándose The Flash, que llegará el año que viene, creo.
Y The Batman ya terminó de rodarse.
De Batman también. Entonces, bueno, los proyectos salen, pero claro, la inestabilidad dentro de la mente que tiene que llevar una estructura... del conjunto de ese universo, pues va variando muchas veces.
A mí lo que, ¿vale?, me parece es que la culpa siempre es de Warner, pero anda que no hay gente por encima que es la que realmente tiene la culpa y no los mencionan para
no,
nada.
Yo creo que la culpa no es de Warner, la culpa es de la inestabilidad dentro de ese estudio y dentro de que por muchas compras que hagas de otros estudios y demás, tienes que saber y tienes que tener la mentalidad en general para ser... para tener todo el conjunto de un universo que no puede ir cambiando de manos a personas y demás, porque eso es un lío.
Todo.
Y se nos va, vamos. Pero dicho esto, ya acabamos con las noticias. Esperemos que lo de Warner se solucione tan bien como se están solucionando las cosas como con Star Wars, que haya una mente maestra dentro de que pueda llevar todo este conjunto y lo lleve a buen puerto, que es lo que queremos todos. Pero ahora, si os parece, nos vamos con Adrián, nos vamos con su sección, porque ojito a la pedazo de serie que nos trae.
Hoy estamos aquí con, como tú dices, esta pedazo de serie, que al principio se entra con miedo porque sabes que viene de un manga o un anime y Netflix lo va a hacer en live action. Eso ya de primera te mete el miedo en el cuerpo. Y en este caso es hasta bueno porque la serie te parece aún mejor. Porque la verdad es que está muy bien cuidada. Los actores para mí encajan. Obviamente está la típica diferencia cultural a la hora de actuar o responder a cierto tipo de momentos, pero quitando eso la veo muy muy bien, muy actual. Los efectos son buenos, la verdad, hay que reconocerlo, y la trama también está muy bien pensada en el sentido de que no necesitas estar siempre con CGI, efectos o lo que sea.
Porque ¿de qué va Alice in Borderland? Más o menos.
Sí, eso también sabe empezar por ahí, ¿no? Pues Alice in Borderland empieza con un chico que se llama Arisu, seguramente Alice venga de ahí, una transcripción, que no hace nada en la vida, solo... O sea, el inicio es que él está jugando, es un nini por cuestiones, dejan caer desde que fallece la madre que se echa a perder y todo el rollo. El hermano es el bueno perfecto y el padre quiere mucho a su hermano y a él no lo quiere nada, porque lo ve como un despojo. Y tiene dos colegas que están en una situación precaria dentro de Japón y... Ya se la campábamos. O sea, cuando quedan es para tranquilizarse, estar de jaja sin mostrar drogas en ningún momento. Y hay un momento que, huyendo de la policía, porque están haciendo el mongo en mitad de Japón, de Tokio, se meten en unos baños, se va la luz y cuando salen ha desaparecido todo el mundo. Y se ponen a explorar, a correr por todos los sitios, que no hay nadie. Y de repente ven un cartel, bueno, se enciende una pantalla y pone: el juego es en esa dirección. Entonces avanzan, cruza una línea y suena: un jugador nuevo se ha registrado. Y cogen el móvil, hace escaneo facial y le reconoce. Y así todos. Y ahí es una introducción en la que te das cuenta de que se ha metido en un juego. Te dicen ya que es ha habido muerte. Y ahí llegan dos personajes nuevos y te hacen como una introducción de las normas, cómo va el asunto. Porque una vez que entras, el juego te registra, aunque no quieras participar, si has cruzado cierto umbral, y si sales directamente mueres. O sea, aparece un láser desde el cielo, una bala en el cerebro automáticamente y frito. Son juegos mortales difíciles de pasar. El protagonista es muy inteligente y por eso luego ya ves cómo logran superarlo. Y cada vez le dan una carta del póker, entre el 1 y el 9. No, y el 10. Luego descubres que cada palo es un tipo de juego diferente, con su simbología y demás, el número de dificultad. Y cuando consiguen el 3 de tréboles, que creo que es el primero, dicen que tienen 3 días de visado. Cuando se te acaba el visado, aparece la lucecita y mueres. Y todo es así, con que mueres. Básicamente, es sobrevivir. Quieras o no. Y aparecen distintos personajes, ves que hay gente que está más tiempo, que no ha acabado de ocurrir. Y hay muchas dudas respecto al mundo que poco a poco como intentan solucionar. Y mezcla distintos géneros. Hay veces que van hacia el terror. Hay uno que casi tira hacia un sitio apocalíptico. Y no sé, en general me gusta mucho, maneja muy bien la trama y nos sorprendemos mucho con George R.R. Martin, pero los japoneses no se quedan atrás. O sea, en cualquier momento, hachazo. Y me da igual que te guste, que no te guste, que sea lógico, que no. Es impredecible en muchos aspectos. Uh-huh. Y hay un capítulo muy duro.
Sí.
Me parece curioso que, bueno, en referencia a esta serie que estás comentando e incluso en referencia a la que vamos a hablar ahora de Guns Akimbo, se está empezando a llevar estos años lo que yo llamaría como Saw, pero con peros. No sé si me explico, porque el concepto es el mismo. Es, ¿vas a hacer cosas o mueres? Pero se está empezando a llevar ese... O sea, se está como creando un universillo de Saw con peros. Que ya engloba, parece que no, pero engloba bastantes cosas. A ver, que los Juegos del Hambre viene a jugar a la misma liga también.
Y por una peli japonesa también.
Sí, efectivamente, por Battle Royale, ¿no?
Correcto.
Pero no sé, nada, quería simplemente hacer la reflexión, me parece curioso.
También está, por lo que tú dices, está Escape Room hace poco, que es básicamente lo mismo, pero con peros. Vale, pero sí, es totalmente. De hecho, el mismo Saw es un Saw con peros. O sea, conforme avanza, es un Saw con peros. O sea, la última es ridícula. Esta, pues cuando la veamos, yo ya estoy viendo... No me fío de las críticas, pero ya estoy viendo que no está muy allá según la gente. Entonces hay que ver por dónde tira. Pero sí, están cogiendo una fórmula que en su día funcionó. Y algunas veces las adaptaciones pues están bien y otras son horribles. Entonces hay que... Esta, por ejemplo, es algo que sí, obviamente, tiene toques de Saw, pero...
pero muy propio.
Pero han sabido tocar las teclas necesarias para que sea... desmarcarse lo suficiente y que sea un producto bueno. Entonces es de merecer que Alice in Borderland esté... sea una serie justamente recomendable, que es para lo que estamos.
Y la fotografía es muy bonita, tengo que decirlo. Que estaba mirando la fecha del manga de Alice in Borderland, por curiosidad. Porque no sé si es antes de Saw incluso el manga.
Bueno,
no,
puede ser.
No, el primer manga salió en 2014.
Que de hecho, ¿vale? Según nos comenta...
Son 3 episodios, está bien.
Según nos comenta Marta por las redes, ¿vale? Ahora que la serie pues está siendo de moda y demás... Aquí en España no hay ninguna editorial que haya lanzado el manga. Entonces igual con todo esto,
hombre, sí.
Igual hay suerte y la pueden sacar.
Es un movimiento lógico. Al final los mangas a Japón no se los compran por tanto dinero. Lo que cuesta es la traducción. Pero una vez que tienes un público al que ya entras a camino hecho, no creo que tarde más. Yo creo que para agosto estarán.
Ojalá.
Puede ser, podría ser interesante tenerlo.
Y tampoco quiero decir mucho más porque yo creo que de esa serie lo que más mola es descubrir con el personaje lo que está pasando. Y aún así terminas la primera y tampoco sabes qué está pasando más allá de 3-4 detalles. Pero lo que es todo el mundo en sí, aún hay dudas, aún hay teorías que tienen las propias personas de ahí dentro. Y es que mola hacer un viaje con el personaje.
Sí, es...
Cuando está bien llevado, claro.
Está bien, porque no... Tú sabes, al final, no es una de las películas como... que es, no sé, que te dan el misterio resuelto, sino que tú lo estás viendo con el personaje, con los personajes de alrededor, como tú dices, ¿no? Entonces, pues da para... pues da para engancharte, da para saber qué narices ahora en el punto que está el final de temporada, qué narices va a pasar. Y la verdad es que estamos en una serie que todos los capítulos son divertidos, porque todos los capítulos al final es como si fuera una trampa o un juego diferente y distinto, que pues hace que... Y encima lo que tú dices también, los efectos están bien, ¿no? Los efectos yo los vi, obviamente todo es mejorable, con mucha más pasta, pues vale, pero son, no sé, yo adelante, o sea, no había nada que decía madre mía, ¿sabes? Que me saque, sino que me está divirtiendo.
Y tiene giritos muy buenos.
¿Y tiene qué?
Que tiene algunos giritos que son poca cosa, pero te cambia todo el concepto.
Exacto, ¿vale? Entonces es no sé, a mí es una serie que la verdad que la recomiendo, y no suelo recomendar series
de 50 minutos.
No, iba a decir series o basadas en animes, ¿no? O basadas en tal, porque
hay pocas buenas, sinceramente.
No, y porque hay es saber a qué público a veces decírselo, pero esta justamente es una serie que sí que puede llegar, creo que al público en general. Es una serie que está doblada también al castellano, entonces eso hace que mucha más gente pues se apoye a ver este tipo de series, porque a ver, si no ves el típico no lo sé, lo típico, ¿no? El instituto americano, sí, te tira para atrás, y ves a, pues es lo que hay. O sea, hay mucha gente que le cuesta entrar a ver este tipo de contenido, pero esta es una bastante bastante recomendable, que yo creo que todo el público en general, si le gusta, no sé, divertirse, si le gusta la acción, si le gusta, no sé, es bastante entretenido.
Y no quiero comentar más. Yo creo que pasaremos ya a la peli de Trencis.
Cuando gustéis.
Vale, pues ya sabéis que, de nuevo, podéis comentar a través del hashtag en un flash83, que os seguimos leyendo. A ver,
y
si...
la tenéis en Netflix.
Y la tenéis en Netflix, la primera temporada. La segunda pues la están rodando porque ha tenido bastante éxito, y entonces pues va a tirar para adelante. Y nada, si la habéis visto, comentadnos a ver qué os parece, si os gusta tanto como a nosotros. Y si no, pues ahora lo debatiremos. Vamos con la película más extraña, de las más extrañas que hemos visto estos últimos años.
Y volvemos con Guns Akimbo, como ya hemos bautizado, otro Saw pero con peros. Guns Akimbo, para quien no lo haya visto, se trata de un chaval que, bueno, él es desarrollador de videojuegos, cosa que es completamente banal realmente en la historia. Y bueno, lo que se dedica realmente es a estar en su casa haciendo el troll por internet. ¿Sabéis esta gente? Que pones cualquier cosa en internet y de repente el usuario 3457 de Twitter te dice sí, pues sí, pero eres feo. Pues es ese tipo de gente. Bueno, en un universo con una hipocresía cada vez en mayor auge, han creado una especie de juego en el que se mata gente y lo retransmiten en directo, y la gente pues va apostando, y claro, cada vez tiene más fans. A ver cómo me explico. Es un poco un híbrido entre Gran Hermano y Pelea Machete, lo que es el concurso que hay en este universo.
Es como si fuera, no sé si habéis visto la película de Nerve.
No.
No, eso no.
Pues es ese rollo. Creo que es que ahí, es que ahora que lo has dicho, yo te había visto Guns Akimbo, pero no me acordaba muy bien y que venía de ese tipo de juego, ¿vale? En Nerve, para que hagas la comparativa, es una aplicación que todo el mundo tiene, y que hay varios retos, ¿vale? Y a ti, si te llega un reto en la aplicación, pues lo haces, te grabas haciéndolo, la gente te ve cómo grabas, cómo lo haces, y cada vez esos retos va siendo superior, hasta incluso llegar a, pues bueno, al final de la peli, que no os lo voy a contar. Pero es una competición de quien tiene más seguidores haciendo ese tipo de retos muy peligrosos, ¿sabes? Eso va de Nerve, por eso no sé si es similar.
Sí, realmente es no es similar desde el punto en que los... aquí los concursantes da igual, son los espectadores. Es decir, es como Gran Hermano. Uh-huh. Gran Hermano, los concursantes tendrán sus movidas y te ganarán su dinero, incluso estará guionizado, ahí no nos metemos, ¿no? Pero esto está hecho, la aplicación está hecha para el usuario, para que la gente disfrute viendo gente matarse en directo. Uh-huh. Pues algo que realmente no está tan lejos.
Como la caza, que es como la purga, pero con un saupero con peros, pues similar.
Sí, sí, al final... De hecho, creo que deberíamos estandarizar el género como saupero, pero con peros.
Sí. Es que
nos daríamos cuenta cuántas películas hay, ¿eh?
Tal cual.
Tiene una movida similar como si se retransmitiera.
¿Cómo? ¿Perdón?
Que eso es como la purga, pero como si lo retransmitieras para la gente.
Efectivamente. Y bueno, pues este chico... Entra el protagonista, entra a trolear, por supuesto, al chat en vivo que hay de la aplicación esta. Y pues bueno, al señor que lleva todo lo que es el negocio de la aplicación, no le sienta del todo bien, va a su casa, le pega un mamporrazo y le pone dos pistolas, una en cada mano, atornilladas a las propias manos. Y le dice que el siguiente jugador al que le toca jugar es él. Uh-huh. Con esto, con este lore, ya... Podemos saber más o menos pues por dónde va a ir la historia, que va a tener que luchar por matar, pero claro, es un parguelas al final, porque el protagonista es un parguelas. Uh-huh. No ha hecho nada en su vida más que darle las teclas en el sofá. Y bueno, a nivel de guión, a ver, la historia es buena. O sea, la historia es buena porque es coherente, que hoy en día ya eso ya no es poco. El guión hay trozos que deja que desear. Que deja que desear a nivel de...
Las escenas con la ex, por ejemplo.
Las escenas con la ex que no aportan nada. El diálogo que... chistes sobre... Con perdón, pollas. O sea, que muy bien, en primaria muy bien. Pero a lo mejor una película de este nivel... es un poquito forzado, sobre todo la relación entre él y la chica. Que la chica es con el primer competidor que le toca a este chico es una chica que se llama Nyx. En la película es Nyx, aunque la interpreta Samara Weaving. Uh-huh. Y eso, y la relación que tienen Nyx y el protagonista es un poco forzada en cierto modo, pero lo importante, la acción está muy bien grabada. El tonelaje es brutal. Es una película oscura, con brillos muy fuertes. Recuerda un poquito quizás a la portada del Rainbow Six. Uh-huh. ¿Me explico? Ese estilo de luces de como los primeros Battlefield, el 2, el 3. Y creo que visualmente es que está muy bien. Es que las peleas están muy bien coreografiadas. Es que en general es una buena película. O sea, es una buena película para lo que es, como película de acción... De peleas, tiros, sangre y lo que buscas es lo que buscas.
Sinceramente, es una peli mala que es tan mala que es buena.
Efectivamente, efectivamente.
Es como matemáticas, menos y menos es más. Y ya está.
Me recuerda un poco a Kick-Ass. Quizás Kick-Ass es a las películas de superhéroes lo que Guns Akimbo es a los saupero con peros. ¿Me explico? Es un poquito...
Las pelis de Kick-Ass son muy potentes, ¿eh?
Sí, sí que es verdad. Y el humor de Kick-Ass es mucho mejor que el de aquí. Pero también Kick-Ass...
Es mucho mejor que muchas películas actuales y de antes.
Sí, pero el humor de Kick-Ass lo sacas ahora y no lo podrían sacar. Al menos ciertas plataformas, como Amazon, concretamente, que fue la que sacó Guns Akimbo. Entonces, bueno, no sé vosotros qué opináis, pero a mí yo la verdad que acabé muy contento.
Yo la disfruté. O sea, iba a ver lo que iba a ver y fue lo que vi, así que para adelante.
Efectivamente.
A ver, a mí no me parece una peli mala. Me refiero, por lo que habéis dicho de mala y mala es más, pero no me parece mala. O sea, me parece que es una peli entretenida. Y hay veces que yo busco ese tipo de películas. Ponerme a ver que no me deje ni respirar, acción trepidante, que siga. Me lo paso bien, apago la tele y punto, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos de pelis pretenciosas que intentan hacer este tipo o este estilo con argumentos más coherentes, que no sea un tío con pistolas en las manos clavadas, pero que al final tiene unos espacios que dices, me estás aburriendo, y es una peli de acción, ¿sabes? Entonces... Como peli de acción yo creo que funciona. El actor funciona, los actores en general creo, según recuerdo, no me chocaban, me funcionaban dentro de ese universo. y para adelante la veo y ya está. Y sí que es verdad, pues eso, que ha pasado un tiempo desde que yo la he visto y pues no recuerdo todos los detalles. Solo sé que, pues oye, me senté y la disfruté, punto, ¿sabes? No necesito más, es este estilo de peli. Por eso digo que no tiene por qué ser mala. O sea, argumento tiene. Es el que es, pero tiene. No se va de ese argumento y no vas a encontrar, ¡ostras, al final! No, es este. Y te lo he dado desde el minuto uno y te lo comes. Si te lo comes desde el minuto uno y ya vas con él, no sé, no me parece mal en el sentido de decir, hostia, me...
No sé, tampoco. Yo lo decía de manera cariñosa.
Sí, sí, te he entendido, pero para que eso, que es, no sé, que se entienda un poco, que es, al final, es entretenida. Es entretenida, tú la ves, te la puedes ver, y eso sí, es entretenida. Y no es para todos los públicos. Hay gente que este tipo de humor o este tipo de gracia obviamente le va a tirar para atrás.
A un niño de 6 años no se la pongas.
Sí, pero eso
es muy gráfica en algunos momentos. Cosa que me gusta, también he de decirlo.
Pero eso también lo sabes del minuto 10. O sea, en el minuto 10 de la peli no te gusta, o bien, ok, no es para ti. No pasa nada, o sea, no pasa nada. Pero a la gente que le guste este rollo, o sea, que entre dentro de este universo, yo creo que no va a decir... No se va a aburrir, ¿sabes? Si te gustan los 10 primeros minutos, te va a gustar la peli. Es lo que al final es lo mismo y cada vez más frenético.
Sí. Al final, es una muy buena peli de acción. Es esas pelis de domingo por la tarde, al estilo Desde París con Amor.
Es estilo...
Que se agradece.
Es estilo... ¿Habéis visto Hardcore Henry?
No.
No.
De hecho, estaba pensando en Planet Terror, de Robert Rodríguez.
Uf,
pero por la fotografía, que también... Tiene un rojo y verde muy vivo que contrasta mucho y es una pasada.
Pues un día igual os traigo Hardcore Henry para que hagáis el esfuerzo de verla antes de venir.
Yo,
¿vale?
Que yo hoy me he visto todas, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Eso, bueno,
y eso que ha venido última hora.
Y yo. Ojito.
Nada diferente.
Haré el esfuerzo de traerla... Esfuerzo no. O sea, el esfuerzo tiene que hacer vosotros de verla.
¿Está en alguna plataforma?
No lo sé, pero si no os dejo el DVD.
Vale,
claro, o sea, te lo digo. Creo que no está en ninguna plataforma, ahora lo miramos. Ahora en este pequeño impasse lo miro y te digo. Pero, tío, es una peli que es todo de acción, todo el rato de acción, o sea, desde el minuto uno. ¿Y qué tiene diferencia con todas las otras pelis? Que es en primera persona, en todo momento. O sea, toda la peli en primera persona.
Eso me suena. Entonces, ¿es un tío que hace parkour y está dentro de un edificio? ¿O me estoy rayando con otra cosa?
En algunas veces se hace parkour y está dentro de un edificio.
No, que me refería era casi todo dentro de ese sitio.
No sé si casi todo, porque hace tiempo que no lo encuentro. O sea, tiene como su pequeño argumento. Pero es tal cual. Es Guns Akimbo, sin unas pistolas clavadas, a un tío que dispara y tal, pero...
Sin el parkour difícil.
Pero... Pero en primera persona todo el rato. O sea, no sé si en algún momento llegas a ver el prota. No me acuerdo. Creo que sí. En algún espejo o alguna historia, ¿vale? Pero es todo en primera persona y sin muchos cortes. Entonces, es una peli interesante.
Mucha plano secuencia, entiendo.
Sí, creo recordarlo que sí.
Qué guay.
Creo, ¿vale? Y luego ya después de cuando la hayáis visto, si queréis os echáis un vistazo a los...
¿Al making of?
Al making of, que está muy guay. Está muy guay como hicieron toda esta movida. Y no sé, es interesante, es una peli diferente que igual en estas películas de acción pues se desmarca un poco. Y igual un día la traemos, así si podéis verla, la comentaremos.
¿No? Perfecto.
Pues hasta aquí estas dos interversiones de Alice in Borderland y Guns Akimbo. Y ahora vamos un poquito más relajados, un poquito más suaves, porque vamos... con una película de animación, la última película de animación que ahora está en Netflix, hecha por Sony, que recuerdo y recalco antes de comenzar, para que os hagáis una idea, venimos de Sony haciendo Emoji la película.
Ah, vale, yo creo que voy a decir Spider-Man en el Spider-Verso, bueno, y de sí. Yo quería hablar.
Creo que he intentado no quitar la sí, Spider-Man, creo que son incluso los mismos productores y demás. Pero bueno, me refiero que es el estudio que trajo Emoji la película, ¿vale? O sea, fíjate que
qué cambio.
Que todo se puede salvar. Hay esperanza para todos. Así que hay esperanza para todas las plataformas y todo tipo de películas. Así que vamos allá, porque vamos a hablar de los Mitchell contra las máquinas. Pues ahí está, los Mitchells contra las máquinas. Una película que se basa al final en una historia, la historia de esta familia, donde la gran protagonista, bueno, una de las grandes protagonistas es su hija, ¿vale? Su hija Katie, creo que se llama. ¿Tú la has visto?
Sí, la he visto, pero no me acuerdo el nombre.
Vale, pues creo que es Kate o Katie, yo le llamaría Katie.
En mi corazón solo está el perro.
Ahora hablaremos del perro. Pues esta hija, ¿vale? Es una chica pues que quiere ser, intuyo que quiere ser directora. Hace películas muy... un poco eso, bueno, con un estilo muy peculiar.
Tan
muy...
malas que son buenas.
Ahí sí que puede caer, ¿vale? Esa descripción.
Hace serie B en su casa.
Hace mucha serie B con cosas y elementos de su casa, con su familia, con su perro, con todo, ¿vale? Pero al contrario, ¿no? Están sus padres pues que no ven que eso le vaya a llegar a ninguna parte. Ven que se puede estrellar en lo que quiere hacer, como que no confía mucho en lo que está haciendo y dónde quiere ir. Pero llegado un momento, Katie se va a ir a la universidad, encuentra pues a personas que la entienden, que sí que de verdad saben lo que está haciendo, que les gusta ese tipo de películas que hace, y pues bueno, pues va a hacer audiovisual, que está muy guay. Entonces se va a la universidad. Antes de irse a la universidad, justo el día de antes, creo que discute con su padre, y entonces la idea genial de su padre para intentar arrimarse más a su hija es por la mañana decirle no cojas el autobús, que nos vamos a ir en coche, y se van toda la familia.
El avión,
que es muy lejos. El avión, que nos vamos a ir en coche, ¿vale? Entonces es toda la familia, que está compuesta por el padre, la madre, la hija y un niño que le encanta los dinosaurios, un niño apasionado de los dinosaurios, pero que tiene, la verdad, ciertas dificultades al hablar con otras personas que no sean de su familia, ¿vale? Que eso va a dar mucho juego en un futuro con, pues eso, con... El niño no es el de los más protagonistas, pero es un... La verdad es que, en conjunto, la familia...
Hace un equilibrio muy bueno.
Y llamémoslos los personajes extras de la familia, porque los que más destacan es ella, la niña y el padre. Creo que hacen una buena unión, ¿sabes? Sí. ¿Os acordáis de Los Increíbles? Todos tenéis Los Increíbles.
Sí, de hecho es muy Los Increíbles, pues, respecto a la película.
Pues efectivamente, ¿no? Pues Los Increíbles, cuando piensas, dime una película de animación de una familia que te guste, pues igual piensas Los Increíbles. Pues ahora, que esto puede ser guay, ahora si me lo preguntaras igual mañana, podría dudar. Me podrían venir Los Mitchells o podría venirme Los Increíbles. Entonces es algo complicado, y para que veáis que es una peli y es una unión familiar que está muy bien organizada y cada uno tiene sus taritas, pero que en conjunto se complementan muy guay. ¿Qué pasa en este viaje de coche, vale? ¿Qué es lo que... cuál es el clima de la película? ¿Qué pasa para con esta familia, no? Pues que pues a mitad del camino, de repente, no os voy a dar todos los detalles de la película, pero de repente las máquinas se rebelan contra la humanidad, ¿vale? Obviamente otra vez por culpa de los humanos, pero eso que son pequeñas lecciones que la verdad que poco a poco te va a...
El porqué mola, en verdad.
El porqué mola, pero no quiero desvelarlo, claro, ¿vale? No. Pero son pequeñas realmente reflexiones y que te va dejando la película poquito a poco. Te deja reflexiones sobre las redes sociales, te deja reflexiones sobre eso, por todo el internet. De hecho, las reflexiones, por ejemplo, que no te deja Rompe Ralph 2, que es la de Rompe Internet.
No la he visto.
Que al final, pues lo que tiene Rompe Ralph 2 es muchas referencias. Muchas referencias que dices, ¡ah, qué guay! Facebook, guay. Que...
Intenta ser el rec, pero no puede.
No sé, es muy de referencias, sí, en todo momento, y que el sí, contenido en sí...
Que el mensaje de la película es, vamos a morar con estas referencias en vez de poner una historia que tenga peso o que haya un algo detrás.
Y luego tiene historias y pequeños gags muy buenos, pero de hecho tiene una canción espectacular, ¿vale? Rompe Ralph, que tiene mucho sentido porque diga lo de la canción espectacular, si no la habéis visto, pues esa es buena, ¿vale? Lo que pasa es que toda la reflexión y lo que significa las redes sociales para los humanos, el internet, el poco contacto que tenemos padres con hijos debido a toda esta tecnología, en esta película se ve. No hubo un montón, pero hay muchos detalles que lo vas viendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, las máquinas se rebelan, hay robots que intentan exterminar la humanidad. De hecho, estos robots lo que hacen es coger a toda la gente del mundo y guardarlas en, pues, con cubículos para luego tirarlos fuera de la Tierra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que consiguen hacerlo con, digamos, con todo el mundo, excepto por algo que, pues con esta familia en particular, ¿vale? Con los Mitchell. Entonces los Mitchell resulta que ahora mismo son la única esperanza de toda la humanidad para, pues, para salvar y para que las máquinas no consigan pues eso, mandarnos al carajo, ¿no? Ahora sí, cositas que tenemos. Vamos por partes. Es una película que tú la vas viendo y está llena de colores, llena de efectos, de todo tipo, de todo tipo. Buenos, cutres metidos adrede.
Con lo que son buenos.
Marionetas, que no sabes por qué, pero de repente hay marionetas. Te explican cosas con onomatopeyas, con cosas que no ves de normal en una película de animación.
Y también hay que destacar la voz, porque la voz de la chica fluctúa muy bien y juega muy bien con el ritmo de la película y con la animación que mete también. Uh-huh. Y la verdad es que eso se agradece bastante.
La animación en 3D es espectacular.
Sí. Quiero decir, que me recordó un poco a Spider-Man en el Spider-Verse por el tema de las onomatopeyas. Son detalles muy pequeños que hace que tenga mucha identidad propia la película.
Tiene muchos detalles, en eso estamos de acuerdo. Y cosas que ni te esperas, porque eso, porque al final lo que la película te intenta transmitir es que tú estás viendo, esto es bueno, tú estás viendo una propia película de Ketty. O sea, una propia película que podría haber hecho la protagonista.
Qué bueno.
Con cosas muy bizarras, cosas extrañas, que tú estás viendo al final la historia, pero tú dices, hostia, es que estos son como los vídeos que hace ella, ¿sabes? Sí. Porque de repente estás en una persecución y hay cosas, son onomatopeyas, efectos cutres, y dices, esto es una maravilla, ¿vale? Entonces tiene todo ese tipo de detalles que en conjunto es espectacular. Es muy frenética, creo que es una de las pocas, bueno, no pocas, pero es una película que no le sobra ni un segundo. O sea, me parece que está súper súper bien hilada, es entretenida, hay buenos chistes, y lo mejor que no es que haya buenos chistes, es que creo que están bien metidos. Y eso que tú lo vas viendo y dices, hostia, es que hacen muchos. O sea, es como que está todo preparado para que te metan el chiste. Pero creo que está bien metido. O sea, creo que
también, aunque el resto de la familia sean como extras, tienen sus momentos de gloria en la pantalla, que también se agradecen mucho, y puedes empatizar con los cuatro miembros de la familia. O sea, diciendo motivos de tu vida, seguro que los has vivido con uno de ellos.
Tal cual. Todos tienen el protagonismo, unos más que otros. En particular, uno de los extras que más tiene protagonismo es el perro. O sea, es clave. El perro está súper guay diseñado. El perro, para que os hagáis una idea, tiene un ojo mirando a Cuenca y otro a Tenerife, ¿vale? Pero está tan bien articulado, tan bien el perro.
Me estoy acordando del final y es lo mejor de la película.
Es que
intenta no estar bizco un momento, ese momento es oro.
Está muy bien, de verdad. Eso, pues todos estos detalles hacen que, joder, que la película, de verdad, que yo la vi con una sonrisa en la cara en todo momento. Digo, yo estoy viendo esto y digo, la verdad que la disfruté y gracias que la vi bien, que no me dio por verla. Yo qué sé, por días partidos, no sé qué, ¿no? Sí. La vi en conjunto y la vi bien y me lo pasé, de verdad, como un enano, ¿vale?
Y también, por fin,
yo creo que es una gran película anormal. No sé si, o sea, no es una, para nada, no sé, es que no es una peli normal, es lo que me refiero. No es una peli al uso de dibujos que hayas visto. O sea, tiene muchos detalles y de todos estos efectos que estamos hablando y demás, creo que la hace única. Y eso es muy complicado, tío.
¿Es posible que estés hablando de una rotura quizás como la que fue Rec en su día? Hablando de la animación para niños.
Pues yo creo que es una animación aparte de que, por ejemplo, las nuevas películas de Pixar y demás tienen un componente que igual muchos niños no comprenden, ¿vale? Tiene ese componente emotivo, ese componente muy fuerte, que igual niños muy pequeños no pueden llegar a disfrutarlo, o no pueden llegar a entenderlo, pero en esta no, en esta. Aparte de todo esto que hemos dicho, sí que es verdad que igual también peca en que es que, ya ves lo que te voy a decir, es tan entretenida que igual peca de no concentrarse igual en lo emotivo de la historia, ¿sabes? En esa emotividad que tú puedes ver en cualquiera de las pelis de Pixar, creo que esto se diluye. Hay, o sea, hay la relación entre el padre y la niña, está
sí, pero,
ahí.
Pero al final, o sea, al final de la película sí que suple.
Claro,
o sea,
pero no al final de la película tiempo, es como que tú dices, sí, pero tú en conjunto, tú sacas en claro y dices, hostia, qué bien me lo estoy pasando.
Es una película con valores, una película sobre valores.
Y también es un apocalipsis majo. Sí. O sea, es un apocalipsis cómico, pero no cómico en plan ridículo, ni lo estoy parodiando. Sino es complicado conseguir hacer ese equilibrio en es el fin del mundo.
Hay furbis, tío.
Sí, también.
O sea, flipé. O sea, yo cuando vi un furbi en esa película y de qué manera lo vi, dije, ¿pero esto qué es? ¿Por qué narices ahora hay un furbi? O sea, ¿qué tiene? De verdad que esta pila hay cosas que de verdad
que no...
Está
el furbo y todo.
No te esperas, tío. O
sea, y el humor con los robots es muy bueno también. De hecho, es lo que más destaco siempre de Star Wars, cómo consiguen que los robots hagan equilibrio. Y aquí, siendo una comedia, aún así consiguen hacerlo, de ser de los mejores humores que hay. Y también que empatizas con, hasta con un maldito robot.
Mira,
no, con uno, con dos.
Es como si hicieran... tú imagínate... O un Black Mirror, o un... Esta última que casi traigo, la de Dead Sex and Robots, ¿vale?
De eso tenemos que hablar.
No es sex, es que aquí tuvimos un...
Ah, perdón.
Una confusión, porque no. Además yo lo hice peor, porque luego era Drugs, Sex and Robots. Que ya acabo, era droga, sex y rock and roll de toda la vida,
o,
casi.
O drugs, o...
Sí.
¿Cómo es?
Es...
Love, Death and Robots.
Love, Death and Robots.
Ah, Love, Death... Ah, pues no sé por qué siempre digo...
Porque es un corazoncito, igual has pensado...
no sé.
Y cada uno tira para su casa.
Y porque lo hay también.
Love,
lógico.
Love,
de hecho,
Death
hay,
and Robots.
Hay más sex que love en las estas.
Sí. Pues vale, imagínate esto, esas dos o Black Mirror o algo. Coger un pedazo, una escena de ese de exclusiva...
Perdón, corte. Matizo, el capítulo de Love, Death and Robots de los tres robots en un apocalipsis, ese tipo de humor, pero más fluido y de otro rollo, pero similar.
Si lo coges, una
coges
escena,
eso concreto.
Una escena de esta película y la metes en estas dos, en cualquiera, en Black Mirror o en esta, en versión infantil, ¿vale?
Encaja.
Tío, es que es mucho mejor que cualquier episodio que se lo come, ¿eh? Es que yo he visto la última temporada de Love, Death and Robot. Y he dicho...
Pues digo que eso quiero hablar en otro programa porque hay para debate largo.
He dicho, esto no era lo que me vendieron. O sea, hay una buena. Una de ocho. O sea, no sé. Para hacerte una idea. De hecho, es que hay historias que te dan igual. O sea, que termina, empieza
no,
y después...
No, que empezar a hablar, vale, que
vale.
No termino.
Vale, Love, Death and Robot para el siguiente programa.
Vale. Pero lo traes tú, que yo traigo otra.
Vale, la traigo yo.
Yo voy a traer el documental del pulpo para la próxima, ¿eh?
Eso sí que me la voy a ver, de verdad. Bueno, lo dicho, vamos. Básicamente, la tenéis que ver. Para mí es una de verdad de las mejores películas que he visto este año. Y yo no suelo separar películas de animación con películas de acción real, no. Es una de las mejores películas que he visto este año. Es muy entretenida, es divertida. El único pero que hemos hablado es eso, que igual no es tan emocional. O no trata tanto los temas emocionales como lo puede hacer una película de Pixar. Pero es que te da igual. Te da igual. O sea, te da
y
igual.
Y tampoco lo pretende.
Y podemos seguir que sí, que pueda haber agujeros de guión. Uy, qué casualidad que haya pasado esto. Me da igual. Es que está tan bien hecha. Que aunque tú pienses de, ay, qué casualidad, dices tú, vale, súper casualidad. Pero tío, el ¿por qué es súper casualidad? Pero mira, el niño te han dicho que es de esta manera desde el primer momento. El perro te han dicho que es de esta manera desde el primer momento. Y aunque todo esto cree un desenlace que igual nos conviene, tío, lo has trabajado, ¿sabes? Y te lo comes. O sea, es que te lo comes. Y creo que no te da tiempo ni a pensar que ha sido casualidad. O sea,
de hecho, una de las cosas que puedo pensar que es casualidad que sale en el final... No es casualidad porque es un elemento para que la trama de uno de los personajes se desarrolle, con lo que ya no es casualidad, es algo necesario que ocurra.
Pues eso, no sé ahora mismo por dónde vas, pero...
Claro, es que no quiero...
Ya, pero yo tengo un personaje que dije, bueno, pero es que, no sé, tío, está muy bien. Incluso los propios ver las dos visiones, ver la visión de los humanos, ver la visión de los robots, cómo los robots se podrían sentir ante los humanos en determinadas situaciones, y creo que está muy bien llevada. De hecho, hay dos robots que destacan mucho, y los pensamientos y los sentimientos de esos robots, pues, aparte de las reflexiones que hacen bastante gracia, es como dices, hostia, estás viendo la otra parte, ¿sabes? Que
al final es un humor simple y muy real.
Exacto, ¿sabes? Es como, estás viendo algo que no ha, que igual a algunas personas le hace reflexionar sobre, pues sobre todo, pues eso, las redes sociales, el consumismo, el, no sé.
Lo de Instagram, que es buenísimo.
Hostia, no, no me acuerdo de Instagram.
Lo de la familia, o sea, la familia
la otra familia, ¿no? Vale, por ejemplo, ¿no? También se ve los...
El elitismo social, se ve ahí reflejado en ellos.
Tal cual, se ve como, pues eso, como realmente hay la verdad y la mentira de las redes sociales, ¿vale? El querer también acercarte a esa supuesta... supuesta alegría que es inalcanzable, pero que las redes sociales es lo que tú ves. O sea, tú entras ahora en Instagram y no vas a ver a nadie con una cara de tristeza. Vas a ver todo con su mejor pose,
una
y habrá
supuesta perfección,
y habrá hecho 800 fotos, pero vas a ver la 801. Entonces, eso también creo que, aunque es muy, lo dejan un poco en el aire, como por lo que te digo, que es demasiado frenética y no te da pie, creo que, a reflexionar de nuevo de todo lo que has visto, pero sí que hay esos elementos que los dejan en el aire, y que es lo que te digo, tienen muchos detalles como para que la película tenga moralidad por todos los poros, pero no te puedes quedar con todos, porque la película es que tampoco te deja, porque ya vas a otra cosa. Entonces,
de hecho, este finde me la voy a volver a ver. Por hecho, de Maris la tenía que ver, así que me la veré con ella.
Ah, no la he visto aún. Pues bueno, yo se lo recomiendo a mi novia también, a ver si me hace caso. No, no tan efusivamente como con vosotros, pero he dicho que la vea, que es chula.
A Chris le encantó también, que sí. la vemos juntos. De hecho, para ir al final, sé que fue emotivo. También depende de la evidencia de cada uno, que te llegará más.
No, pero si no estoy diciendo que sí, la película...
Que no lo es todo el tiempo, que está simplemente al final concentrado en vez de estar diluido.
O sea, que la relación entre el padre y la niña es muy bonita.
Sí.
Y es emotiva, eso ok. Pero que no es una peli que se va a centrar...
Que no es Inside Out.
Se va a centrar en todo momento en... Hostia, voy a ir tocando antes todas las teclas. Hasta que lleguemos ahí, taca, tin, ¿vale? Y te den la fibra y que caigas. No es una peli que busque eso, pero... la relación entre ellos dos, que al final es un conflicto que a priori puede parecer simple, entre comillas, en la conclusión lo hace súper, súper guay y súper emotivo, y dices, hostia, el valor de la familia y demás. Entonces, yo creo que en conjunto la peli está muy bien. No quito que no sea emotiva, pero estoy diciendo que no, nada tiene que ver, no nos vamos a encontrar una película de Pixar en esta
película.
Tiene
humor inteligente.
Y vamos a montar una peli muy divertida, ¿vale? Entonces, nada, Trencis,
míratela.
Invitado estás a verla, si quieres.
No dudéis en que me la veré. La verdad, últimamente, cada día creo que me gusta más la animación. Creo también que está dejando de ser un producto de segunda, como antes se había podido considerar en su día. Y cada día la disfruto más, y esta, por lo que me habéis contado, vamos, va a la lista de las pendientes, pero además entra por arriba en vez de por abajo.
Está bien. Pues si la ves, ya nos comentarás aquí. Ya más o menos hemos hablado lo que vamos a hablar la semana que viene. Sí. Bueno, dentro de dos semanas, que este viernes la verdad
bueno,
que...
Bueno, he dicho ya las tres cosas.
Sí,
bueno, cosas. Yo la mía en verdad no la he dicho.
Ah, dila y acabamos.
Que yo iba a traer Solar Opposites desde hace una semana y he ido retrasando, ya toca.
Muy bien, pues eso tendremos...
20 minutos cada capítulo,
¿eh? Bien, de las tuyas. Pero pónmelo, que si no se me olvida. Ahí tenemos tres cosas que vamos a hablar la semana que viene, pero eso sí... No, dentro de dos semanas hemos quedado, que vamos a pasarnos una de relax, somos así aquí. Queremos descansar. Pero como siempre, ya sabéis que aquí Radio Buñol sigue, nosotros... Pues todos los viernes, excepto el siguiente, estaremos aquí de 4 a 5, y el que haya llegado ahora y no haya podido ver el programa completo, pues lo tenéis en iVoox, en iTunes, en Spotify, en todos los lados. Y
YouTube también.
YouTube, estaréis escuchándonos a todos nosotros, que os contamos siempre cosas bonitas y muy recomendables para ver. Nos vemos, hasta la próxima semana.